Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Soy Antonia y me encuentro aquí junto a Jocelyn y Rocío, muy felices al fin de dar por iniciada Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, de una vez por fin, todas juntas. Sí. Muchos por fines en mi oración.
No, pero es que al fin, equipo completo, creímos que la Jose no iba a alcanzar a llegar porque el destino es cruel y en este momento estuvo en nuestra contra. Fin de año, la Jose, Matea, ayudante ahí, tomándole exámenes a los cabros y a las cabras, pero...
Lo
Al
logramos.
Final, lo logramos, sí. Y estamos acá frente a los micrófonos, equipo completo.
Llegó este esperado momento, así que bacán, chiquillas, vamos a tener hoy día un programa súper mega interesante. Les tengo así, partimos recordándole a nuestras radioescuchas las redes sociales por las que nos pueden estar siguiendo.
Claro que
así
sí.
Es. Ya, Anto.
En Facebook pueden encontrar el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva el mismo nombre, y también el fanpage de Mujeres en Sintonía, que es la página específica de este programa donde pueden encontrar el programa. Nos pueden ver gesticulando a través de la cámara, pueden encontrar noticias, adelantos de los siguientes programas y otras novedades. Además, pueden seguirnos en...
Nos pueden seguir en Twitter, en @mujeresred. Ese es el Twitter de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ahí estamos compartiendo toda la información que les puede interesar, como movilizaciones, horarios y actualizaciones de este programa, el link donde pueden vernos en Facebook Live y también donde pueden escucharnos en la Radio San Joaquín, etcétera. Y por último, yo sé...
En nuestra red social estrella, la más millennial de todas las que tenemos... @mujeresensintonía en nuestro Instagram, así que ahí pueden estar viéndonos igual y compartimos contenido súper interesante respecto a lo que hablamos en el programa, ¿cierto? Ahí.
Sí, también compartimos selfies, historias. La otra vez hicimos una interesantísima selfie. Ah, no, era un video donde yo con mi perrita invitábamos a escuchar Mujeres en Sintonía. Cosas muy importantes. Bacán. Que no deberían perderse, así que síganos en nuestras redes sociales, todas con distintos grados de seriedad. Pero lo importante es que en todas vamos a estar compartiendo información feminista para que todas aprendamos y nos organicemos, que es lo que al final nos importa.
Bueno, y antes de empezar, vamos a saludar a todas las radios que nos transmiten. Primero partimos con la Radio San Joaquín, nuestra radio casa, que nos transmite todos los miércoles a las 2:15 del día. También Radio Nehuen de Peñalolén, que nos transmite los sábados a las 21 horas. Radio Humedales, que se ubica en Concepción, que nos transmite los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Radio Tentación, que tiene distintas señales en Paine, Dichato, Concepción y Tomé.
Mi favorita. Sí. Radio Tentación en Paine, Dichato, Concepción y Tomé.
Radio Extremo Reñaca, que nos transmite el sábado a las 13 horas. Y Radio Juan Gómez Milla de Ñuñoa, Santiago, que nos transmite los jueves a las 10 de la noche.
Finalmente, nuestra radio casa, que es acá donde estamos físicamente, eso nunca tenemos que olvidarlo, no siempre estamos en internet, también estamos en un lugar material que es la Radio San Joaquín. Acá estamos con Jaime, a quien le mandamos saludos, nuestro director y radio control.
Así es, bueno.
¿Qué le diría a Jaime, yo sé?
Que lo quiero mucho.
Ah, mira, ay, cómo sonríe. Mira, y nos hizo así, pero no quiere venir a saludar a la cámara, un día va a tener que venir.
Bueno.
Oye, antes también, discúlpame, Antonia, sí, quería recordarles a nuestras amigas, que en general son amigas las que nos escriben por el Facebook Live, que vamos a estar leyendo sus comentarios. De hecho, ya tenemos varios saludos.
¿Ah, sí?
Mira, desde Lampa, desde Valdivia, desde Temuco, así que bacán, chiquillas, que nos sigan escribiendo, que hagan sus comentarios. Vamos a estar atentas para ir leyéndolos al aire y que hagamos de este programa una conversación abierta.
Sí,
con todas.
Nos parece, es muy entretenido eso, que nos escriban. Katherine, nuestra querida Katy, nos escribe. Nos manda puros emojis de ojitos de corazón. Así que nosotras le respondemos también. Ojitos
bueno.
De corazón. Oye, yo quería proponer algo al aire antes de que vayamos a los temas más serios. Es algo muy cortito, pero igual podrían sugerir canciones para los próximos programas, porque siempre estamos como, ay, ¿qué canción queréis poner? Ay, no sé. Y se nos ocurren muchas al mismo tiempo, o no se nos ocurrían una esta tarde. Así que podrían proponer canciones, si no nos tincan, no las vamos a poner, sí. Pero si nos tincan.
Ojo ahí, eso sí que nuestra línea editorial...
Tenemos un filtro.
Sí, tenemos un filtro. Somos mujeres las que cantamos, ojalá en español, portugués...
Yes.
Así que sí. Y paremos de contar. O lenguas de pueblos originarios también puede ser.
Sorpréndanos.
Bueno, y vamos a estar ahora la información
ahora
más
sí,
seria.
Antonio.
Sí. Hablando de distintos temas hoy día. En el primer bloque vamos a estar hablando sobre el encuentro feminista latinoamericano. Yo sé que la semana pasada Rocío hizo un breve resumen de lo que fue, pero creo que después de esa tremenda experiencia tenemos que hablar un poquito más sobre eso. Y también en el segundo bloque vamos a estar junto a Paz Peña. Ella es co-creadora de http.acoso.online, consultora en derechos humanos, género y tecnología. Y bueno, junto a ellas vamos a estar hablando sobre las amenazas que existen en internet y también cómo construimos un internet seguro para nosotras, cómo convertimos ese espacio en un espacio para nosotras, en un espacio de peligro, ¿cierto? Eso, así que partamos, ¿les parece? De lleno.
Sí, vamos con todo.
Bueno, primero que nada, antes de hablar del encuentro, queríamos conversar un poquito sobre un chiste terrible que se mandó Piñera.
Ay, sí.
Durante los días anteriores, donde pudimos ver a Sebastián Piñera, candidato presidencial, junto a su esposa Cecilia Morel, en un programa, donde ellos contaban una vez que Sebastián Piñera vio a Cecilia Morel en otro auto con otro hombre que no sabía quién era y la siguió hasta un restaurante. Y bueno, después finalmente se dio cuenta que era un amigo de ella y que no era una amenaza, sí. Pero en el fondo se reía mucho de esta situación y quisimos abordar esto porque nos parece grave el humor con el que se toma Sebastián Piñera, como muchas otras personas, los celos y la violencia. ¿Por qué? Porque en ese momento Sebastián Piñera dice, bueno, antes de llegar al restaurante, cuando lo iba siguiendo, pensé, chuta, ¿a quién mató primero? Y creo que es importante abordar esto porque hasta la fecha llevamos 62 femicidios. Yo no sé si el candidato presidencial se ha enterado. Me parece que con cifras como esa alarmantes y más del doble de femicidios frustrados, no podemos romantizar los celos ni tratarlos con humor. Menos las amenazas o los pensamientos de muerte. O sea, no sé cómo explicarlo, ¿se entendió? Así que yo creo que era importante mencionarlo.
Es segunda vez, si no me equivoco, que hace algo así, alguna...
Tira, en el último tiempo es segunda
claro,
vez.
Claro, entre comillísimas, una talla al respecto, porque para nosotras este tipo de comentarios no están lejos de ser tallas, no son chistosas. Bueno, Piñera nunca es chistoso. Dejemos de también idealizar la idea de que Piñera es como chistoso. La idea, ya las piñericosas me dan tirria, el buen es, perdón por decir, perdón mi francés, es un tipo... perverso, satánico, y una clara muestra es que en esta campaña ya ha tirado dos, entre comillas, chistes sobre la muerte de las mujeres o las mujeres haciéndose las muertas.
Respecto a eso, yo quería comentarles como también el tema de la responsabilidad, ¿cierto? Porque igual ellas van en modo campaña, Cecilia Morel con Sebastián Piñera, el matinal, y se muestran como chistosos, ¿cierto? Y también, como para no dejar pasar... parte del diálogo, porque me dediqué como a ver el video, uh-huh, y a cachar cómo había sido la situación, me sorprendió igual que la Cecilia Morel parte diciendo en un momento cuando habla que su amigo era, el amigo con el que ella está, sí, era gay. Entonces dice, mi amigo es gay, yo tengo montones de amigos gay porque los gays son los mejores amigos de las mujeres y me encanta. Así como esa idea súper también estereotipada, ¿cierto?
Claro.
Como del gay, que es como, también es este gay como de un imaginario social súper particular, uh-huh, que está ahí para decirle a la amiga qué ropa se tiene que comprar, ¿cachai? Entonces, me parece que, bueno, además de lo evidente, lo que decías tú, Antonia, de romantizar la idea del femicidio, que me parece terrible, también es como estas personas van y a través del lenguaje también están reproduciendo una serie, uh-huh, de estructuras, ¿cierto? Y que de una forma súper irresponsable, sin tener ningún grado de reflexión de por medio. Entonces, igual nosotras como televidentes, de alguna forma, todas como público, tenemos que ponerle ojo y tenemos que también pararle la mano, o sea, uh-huh, decir lo que decía la Rocío, o sea, esto ya tú no es chistoso, no es un,
claro,
personaje gracioso, no es una cuestión así como simpática,
no,
es violento, ¿cachai?
No, así que sí, dejemos por favor de reírnos de Piñera porque no es gracioso.
No es gracioso. Bueno, esa era una pequeña interrupción a el plan, pero en verdad no, porque iba muy al caso. Y también va muy al caso, no sé si supieron que la Universidad de Chile estuvo haciendo gratuitamente test de VIH-SIDA para la gente que quisiera saber si era portadora del virus. Bueno, y resulta que son muy alarmantes los resultados. Se realizaron 600 pruebas gratuitas de detección rápida del VIH a las afueras del hospital y los resultados generaron mucha preocupación porque los casos triplican lo esperado. Es decir, se esperaba encontrar de esos 600 dos o tres personas con portadoras del VIH y se encontraron 8. Entonces creen que, o sea, esto en el fondo indica que muchas más personas de las que consideramos pueden ser portadoras y tampoco lo saben, así que nos parece importante hacer un llamado a todas las personas que nos están escuchando de ser responsables a la hora de tener sexo, de usar condón y de ir a hacerse el test, porque está bueno saber si uno tiene SIDA y también para estar a tiempo de hacerse el, ¿cómo se llama?
El tratamiento, etcétera. Sí, es súper importante. Yo creo que algún día deberíamos dedicarle un programa a este tema porque, por supuesto, sorpresa, la brecha también, o sea, existe una brecha respecto al contagio de VIH donde las mujeres estamos desfavorecidas en temas de acceso a la educación sexual, en temas de manejo. Entonces, en el fondo, bueno, algún día ojalá podamos ahondar más en este tema. Replico el llamado a la Antonia a cuidarse, a examinarse, a tener esto claro. Y yo creo porque es mucho peor de lo que creíamos.
Sí, y también recordar que ha subido mucho los índices, sobre todo de personas jóvenes, de adolescentes, y también recordar que las mujeres que más se contagian en Chile son mujeres que están casadas. En el fondo, que se contagian a través de sus maridos, se supone, en relaciones monógamas. Así que no pensemos que porque tenemos una relación estable significa que estamos
seguras.
Sí, claro que sí. Entonces ahora seguimos rápidamente, porque hoy día andamos máquinas para hablar de muchas cosas. Vamos a hablar sobre el 14º encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, el EFLAC, más conocido como EFLAC, donde estuvimos ya hace casi 2 semanas, que pena, se pasó muy rápido, con la Antonia. Dejamos acá a la Yose, pero la Yose es una persona que igual hizo muchas cosas bacanas en ese tiempo, así que sin sacarle pica ni a ella ni a ustedes, vamos a comentar un poquito esa breve experiencia.
Estoy ansiosa porque me cuenten cómo fue esa maravillosa experiencia, me imagino, de haber compartido en Uruguay con tantas feministas de tantos países.
Sí, fue impactante. Éramos 2.200 mujeres de todas partes de Latinoamérica, Centroamérica también, y del Caribe. Por lo menos, no sé si a ti te pasó, Rocío, pero habían demasiadas asambleas simultáneas y todas con temas muy interesantes. Entonces yo siempre sentí que tenía que estar como en 3 partes al mismo tiempo. Mira, y no sabía cómo hacerlo, pero en el fondo, bueno, tratamos de ir a lo que más pudimos y aprendimos muchísimo. Y yo creo que acá podríamos hacer como un recorrido sobre los aprendizajes que fuimos obteniendo también.
Sí, a mí me gustaría comentar que, bueno, quien leyó Harry Potter sabe que existían en ese mundo a los giratiempos que hubiesen sido completamente útiles para poder sobrevivir en el EFLAC, porque sí que daban ganas de estar en 3 actividades o 4.000 actividades al mismo tiempo. Y sí, el EFLAC tuvo como varias líneas que después yo me puse a leer la historia de los encuentros anteriores y son lamentablemente líneas que se mantienen, porque en Latinoamérica y el Caribe las problemáticas de las que enfrentamos las mujeres siguen siendo bastante similares. Así, haciéndoles un pequeño adelanto, el encuentro se llamaba Diversas pero no Dispersas. Diversas mas no dispersas, decían las compañeras en portugués. Bueno, había muchas formas de decirlo, pero dentro de esa diversidad, por ejemplo, siempre iban a estar los temas de raza, los temas de clase. Siempre se planteaba la interseccionalidad como parte de eso, y yo creo que es algo que nos sigue pesando. Es muy difícil que eso esté claro. Hay una misma se daba cuenta, yendo a las distintas asambleas, como decía Antonia, que en Latinoamérica no existe un feminismo, existen los feminismos, y que si una iba a una asamblea de las defensoras de la tierra o de mujeres, no sé, inmigrantes en Nueva York, iba a ser muy distinto a ir a, no sé, por decir algo muy obvio, el de feminismo y academia,
o el de trabajo sexual, o el de discapacidad y feminismo. O sea, era una gama de gigantesca de distintos temas que nos atraviesan a nosotros las mujeres desde diferentes aspectos, ¿cierto? Bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención, y esto es como un tirón de orejas público a Le Flac, tiene que ver con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque yo creo que ese fue como un pero que yo tuve. Por ejemplo, la asamblea que era de discapacidad y feminismo se llevó a cabo en una sala que tenía escalera. O sea que, y después hicieron todo un cambio, pudieron cambiarla de lugar, pero en el fondo, en un lugar así donde se supone hay mayor conciencia, siguen pasando estas cosas, y al final esto es un espejo, y por eso lo quería decir, de la realidad en donde nos movemos, donde pareciera para nosotras que las personas con alguna discapacidad no son aptos para esta sociedad, cuando lo realmente no apto es el medio que hemos construido, ¿cierto? Yo quería hablar un poco de eso porque creo que es importante tratar de abrir lo más que podamos estos espacios y no pensar que todos los espacios son para personas, entre comillas, como hemos estado acostumbradas a escucharlo, comillas, sana. Y eso quería hacer hincapié porque ayer me enteré que en el Bienvenido estuvieron invitando a las personas que hacen lenguaje de señas, lenguas de señas en la Teletón, al estudio, y lo estuvieron haciendo muy ridículamente, interpretar canciones muy garabatera o de reggaetón, que dijeran harto culo, harto chita, puta la weá, etcétera, en lengua de señas para reírse. Y creo que eso es un gravísimo problema. Así que, bueno, me escapé un poco, pero sentía que teníamos que
tiene que ver
decir.
Con eso, sí.
Sí, no, es un tema súper necesario, porque yo creo que dentro del mismo feminismo está muy invisibilizado, uh-huh. Por supuesto. Ahí yo también vi a compañeras participar en asambleas y hacernos en el fondo entender que, claro, nosotras llegábamos, nos movíamos por el flag y en ningún momento nos deteníamos a pensar si era no accesible. Yo vi, si no me equivoco, a dos o tres compañeras que andaban en sus sillas de ruedas. No vi a ninguna que no tuviera capacidades como... O sea, ninguna persona sorda o muda, o sea...
No, yo sí vi, pero...
Pero no había intérpretes, por ejemplo.
No había intérpretes, por ejemplo, y no había tampoco baños capacitados para una persona que tuviera silla de ruedas.
Y por eso mismo ellas planteaban la idea, y dentro de esa mismo, planteaban la idea de la autonomía del cuerpo. Porque en el fondo ellas contaban que en general ellas tienen tutores legales, personas que deciden siempre por ellas. Entonces, bueno, nos hacían un llamado de atención a cuando hablamos de autonomía, de quién hablamos, por ejemplo.
Exactamente, y por ejemplo decían que en Colombia, yo no conozco la cifra en Chile, pero en Colombia al año se hacen 500 esterilizaciones forzadas a mujeres que tienen alguna discapacidad cognitiva, por ejemplo. Y eso es gravísimo, porque en el fondo yo entiendo que sea como para protegerlas, entre comillas, de ser madres, pero es que ellas tampoco están tomando una determinación. Y en ese mismo sentido, ahí podíamos ver, por ejemplo, una brecha de género, porque si bien habían 500 mujeres forzadas a ser esterilizadas, esa cifra caía a 200 en los hombres anualmente.
Sabéis que igual me parece interesante lo que comentan, como pensándolo también en cómo nosotras vamos construyendo un feminismo más inclusivo, ajá, más integral. También, de repente, no sé, se nos dice así como que casi que el feminismo tiene que tener todo resuelto y ser como el perfecto, que... ¿Cachai? Y sabemos que no es así. Igual nosotros reconocemos en el movimiento feminista chileno, latinoamericano, muchos desafíos, uh-huh, muchas cosas. Y igual es interesante como ponerla sobre la mesa, plantearla y también poder conversarlo para que, en el fondo, al final del día podamos ir construyendo un movimiento de cada vez más mujeres con distintas... No sé,
vamos.
En un momento también fue todo un tema el debate de, no sé, las mujeres negras, las, claro, mujeres indígenas. Entonces,
como, las mujeres trans.
Como decían ustedes, el feminismo no es uno solo y es súper bacán ir poniendo estas cosas para ir también visualizando ese movimiento que queremos, uh-huh, construir.
Claro, y en el fondo se nos siguen planteando esos mismos desafíos. Después, cuando otro tema que me pareció súper importante y que siento que marcaba el 80% de las conversaciones que se tenían dentro de ese encuentro, y yo creo que debe marcar también gran porcentaje de nuestras conversaciones acá, es el tema, es lo vinculado a la religión, y es súper llamativo, uh-huh, porque, por ejemplo, no sé, creo que en el tercer FLAC en la historia, que fue en Perú, así, no sé, pero en un FLAC hace mucho tiempo, se hablaba de la religión, pero, por ejemplo, cómo se podía compatibilizar con, no sé, la teología de la liberación y los grupos que trabajaban con mujeres, de alguna manera ayudándolas, y cómo eso podía compatibilizarse con el quehacer feminista. Sin embargo, ahora, por supuesto, de eso no se habló. La Iglesia ha avanzado de una manera... en el fondo ha hecho su trabajo, se ha tornado, bueno, siempre ha sido, pero cada vez más anti-mujeres, anti-personas LGBT. Entonces, ese era un tema súper importante también, la avanzada de la derecha en Latinoamérica. Todo el rato gritaban fuera Temer, fuera Macri, bueno, fuera Piñera. Y la avanzada de los fundamentalismos religiosos.
Y que acá lo podemos ver, por ejemplo, por lo menos a mí me sorprendió que Kast saliera cuarto en las elecciones primarias. Con un discurso que atenta contra derechos de las mujeres y de la disidencia sexual. Y me sorprendió, pero realmente no sorprende si uno ve qué está pasando fuera de Chile también. O sea, sí. Hace poco Kast se reunió con los militares, Kast se reunió con la Iglesia Evangélica y ahora con Piñera también se van a reunir. Ahí tienes.
Sí, acá lo acabo de abrir. Solo les paso el dato por si quieren
encuentro con la iglesia
jugar mañana.
Encuentro con la Iglesia Evangélica por la defensa de la vida y la familia.
No es que desde acá se hagan llamados a que vayan a funar ese espacio.
No, pero no sé.
Si están
por ahí cerca pasando, y tienen, no sé, una bombita de agua ras. pueden pasar por ahí en el Hotel Fundador, que es en el Paseo Serrano, en Santiago, donde va a estar José Antonio Kast con Sebastián Piñera, hablando sobre la defensa de la agenda valórica en Chile.
Claro.
Por favor, imagínense esa conversación, cómo nos va a querer mutilar.
Contra el aborto.
Contra todo. Los invitados son pastores evangélicos, los diputados evangélicos electos, alcaldes y concejales evangélicos.
Contra las mujeres.
Y el equipo programático de Sebastián Piñera.
Sí, así que...
la van a pasar tan bien, nos van a tratar tan bonito, ahí va a ser tan agradable.
Sí, claro. Y es preocupante porque, por ejemplo, vemos cómo en Brasil se están tomando, por ejemplo, iniciativas para hacer de nuevo votación, de penalizar nuevamente toda clase de aborto. Y eso es un retroceso importante, ¿cierto? Y no solamente en Brasil, vemos cómo se están dando en distintos países de Latinoamérica. Entonces yo creo que es súper importante poner ojo ahí. En el EFLAC se hablaba mucho de tu boca es fundamental contra los fundamentalismos. Ese era el eslogan. Y creo que sí, pues hay que organizarnos porque se nos va a venir difícil.
No,
y
incluso
sí.
Más allá de América Latina, o sea, lo que discutimos el año pasado con Trump, con el Brexit.
Claro.
Con la misma Le Pen en Francia,
la ultraderecha en Alemania.
Es una cuestión así.
Tenemos que ver, yo creo que una de las lecciones más grandes entonces de ese FLAC, porque al final todas las aristas que se desprendían, como por ejemplo los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la legalización del trabajo sexual, la defensa de la tierra contra los movimientos extractivistas, todo eso se va a ver directamente atacado si se van a empezar, si la derecha y los fundamentalismos religiosos avanzan de esa forma. Uh-huh. Entonces todos los temas que nos interesan se van a ver mermados. Así que fue súper importante esa conclusión de la FLAC. Yo la veo como quizás la más grande de las lecciones y de las conversaciones que pudimos tener entre feministas latinoamericanas. Uh-huh. Tal como la Anto hizo un llamado de atención a la organización, que no creo que nos esté escuchando, pero deben decir no hay pecado.
No, pero es que en el fondo más que un llamado de atención era...
No,
si pasa aquí es porque en realidad pasa en todas.
Es que quería decir algo que iba en esa misma línea y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado nosotras en nuestro quehacer. Uh-huh. En el EFLAC había muchas mujeres que trabajaban con la defensa de la tierra, que eran activistas, había compañeras de Berta Cáceres, había así...
Estaban las sobrinas de las hermanas Mirabal.
Claro, pero estaban así mujeres que de verdad dedicaban su vida a la defensa de la madre tierra. Dentro de su feminismo eso está muy presente. Uh-huh, sí. Y en cada comida nos daban una botella plástica de esta. Mira, la guardé. Todavía la tengo, la estoy reutilizando porque no la puedo botar. Nos daban dos botellas plásticas diarias, una bandeja de Pluma Bit, una cantidad de basura sin ningún contenedor separado para reciclar, que una compañera de Guatemala, que claro, era una indígena que trabajaba en el tema de la defensa de la tierra, decía que a esta altura ella no podía comer. Cuando ya el segundo día no podía comer viendo la cantidad de basura que se acumulaba. Entonces, tenemos que tener ojo con la coherencia de nuestras mismas actividades. Eso se había conversado en un EFLAC el año 2002 en Costa Rica y había salido como parte de las, en el fondo, compromisos que se iba a tener desde la organización, uh-huh, no tener ese tipo de atentados contra la ecología del planeta. Y también estaba el tema de la coherencia de los lugares que se escogían para hacer los encuentros, porque uh-huh. ese de Costa Rica había sido en un hotel de una transnacional y justo el tema ese año era la globalización. Entonces era muy incoherente. Y este año, mientras muchas compañeras acá no... Muchas compañeras hablan de especismo y tienen eso súper involucrado en su práctica. Se hizo en una feria ganadera. Entonces nos juntábamos wow. en plenarias donde arriba decía bovinos, donde estaba lleno de fotos de ganado, de pollitos, de todo eso. Entonces era un tema súper denso que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar nuestra propia práctica, que no atente contra las compañeras, que no atente contra nosotras ni contra el planeta.
Bueno, y para ir cerrando, porque hoy no sé cómo hacerlo porque me quedan tantas cosas dando vuelta, pero después tenemos que estar con Paz, que vamos a hablar de todo un mundo en internet, entonces
sí, un universo hay que, paralelo.
Sí. Yo creo que otra cosa importante que me gustaría abordar del encuentro fue, como decía Rocío, toda esta gama de diferentes como aspectos, y por lo mismo quería citar a una compañera que de La Serena, Lía Alvarado, que estuvo por allá, que decía en el fondo cuánto estar con otras mujeres te llama a entender sus propias experiencias. Yo creo que eso es vital. Yo creo que de ahí viene también la necesidad de hacer actividades como estas donde nos encontremos y hablemos desde nuestra experiencia, desde nuestras corporalidades, desde nuestros cuerpos en el fondo, para entender mejor los problemas que nos aquejan y ver cómo podemos proponer nuevas formas de relacionarnos, ¿cierto? Se hablaba, ponte tú, de otra forma de comunidad donde la propiedad que en el fondo iba... contra esta idea de privatizarlo todo. Entonces, ¿cómo podemos vivir en comunidades donde la propiedad privada no se aleje, por ejemplo? ¿Dónde podemos construir casas que puedan ser como puedan ir moviéndose? Por ejemplo, yo tengo una casa equipada para 2 personas. Tengo hijos, me cambio a la casa de al lado que es para 5 y la persona de al lado se va a la de 2. Envejezco y yo paso a la casa para adultos mayores, ¿cachai? Porque tienen mangos y tienen fierros para apoyarse, y mi casa queda a disposición de otra familia. ¿Cómo, por ejemplo, podemos pensar en comunidades más seguras para nosotras las mujeres? Sacando las cocinas afuera, ponte tú. Entonces, dejando de dejar de ser las cocinas un lugar privado adentro de la casa, sino que un lugar comunitario donde otras mujeres y otras personas se encuentran. Se tiene estudiado que cuando las cocinas se comparten, las mujeres establecen relaciones entre ellas más fuertes, porque están, mientras hacen sus quehaceres domésticos, están en contacto con otras mujeres, y también esos quehaceres se abren a otras personas, sean hombres, adultos mayores, etcétera, y así se deja de tener lo privado como lo íntimo, como algo privado, y es algo comunitario. Entonces las mujeres, por ejemplo, que sufren violencia, se lo comunican a sus vecinas, ponte tú. ¿Cachai? Como vivimos, yo ni siquiera sé cómo se llama el vecino de arriba, por ejemplo.
Claro, entonces el llamado sigue desde el EFLAC y desde todas partes, como siempre, a trabajar en red, a fortalecer todos los vínculos con las mujeres o con las personas que nos rodean, porque así vamos a estar más protegidas y seguras. Les propongo, porque del EFLAC podríamos hablar eternamente como de casi cualquier tema, pero ahí hay un universo entero, así que les propongo que pasemos al siguiente bloque con una canción para poder traer a nuestra invitada, que es Paz Peña. Estamos en Mujeres en Sintonía, 4th episode de la 2nd season. Vamos a estar hablando de derechos digitales y ahora vamos a escuchar una canción, Jaime, que se llama El Amanecer, de la sequísima Javiera Mena.
Me avivo al
Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque de Mujeres en Sintonía. Nos acompaña acá Paz Peña. Bienvenida Paz Peña. No puedo decirle Paz, ya voy a decirle Paz. Hola Paz, ¿cómo estás?
Hola Rocío, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien también, muy, muy contenta de que nos estés acompañando aquí hoy día. Antes de iniciar esta importantísima, muy interesante conversación, queríamos mandarle saludos, queríamos leer un poquito rápidamente sus comentarios. Valsep dice, reina del universo, Paz Peña, entre estrellitas de esas como... con brillitos que están en los emojis. Sí. Filippo Pereira nos manda saludos desde Barcelona. Nos dice que está muy bien el programa y que estamos todos y todas en el camino por la defensa y la profundización de los derechos de las mujeres.
De Bogotá también vi por
sí,
ahí. Viviana Benavides.
Y quiero decir que la... Sí, Viviana Benavides nos manda saludos desde Bogotá, Colombia. Le mandamos cariños para allá. Y la pajarística Rodríguez Guzmán nos hace un alcance muy importante porque yo tuve un segundo de titubeo, no supe cómo decirlo, y al final dije sordomuda, y claro, son las personas sordas y lengua de señas. Esos dos alcances para que no se nos olviden, porque en el fondo hay personas sordas que sí pueden emitir sonidos, entonces tampoco hay que tirar esa generalización. Y también nos dice que somos unas bacanes, así que gracias. Consuelo Ignacio nos dice, bueno, oliguaguas, alguien dice que Paulina Andrea dice que no, los piñeristas no comentan en este programa porque somos empáticas y sororas, así que nadie nos está comentando.
Y en fin.
Ajá. Y bueno, y la gente quiere escuchar a Miss Bolivia el próximo programa y creo que es súper buena idea.
Sí.
Así que vamos a escuchar a Miss Bolivia el otro programa. Ahora sí.
Oye, andamos muy comentadas, qué maravilloso, pero bueno, después seguimos con eso y retomemos lo que nos convoca hoy día. Vamos a estar hablando de Internet, de las mujeres en Internet, de cómo protegernos de las amenazas que también existen contra nosotras en ese espacio. Así que por eso estamos junto a Paz Peña, ella es co-creadora de Acoso.online, consultora en Derechos Humanos, Género y Tecnología. Muchas gracias por estar con nosotras hoy.
Gracias,
Paz Peña.
Gracias por invitarme. Se pasaron.
Sí, bueno, a La Paz la conocimos nosotras con la Yose en un taller sobre este mismo tema, donde aprendimos mucho. Así que ahí se nos ocurrió, ay, ¿por qué nosotras aprendimos tanto y no generamos una instancia para que la gente también conozca los derechos digitales? Porque, bueno, Internet es finalmente un espacio, otro, un mundo donde todas existimos y donde por lo mismo también nos pueden agredir. ¿Cómo le explicarías a alguien que nunca ha escuchado hablar de derechos digitales qué significan, qué son?
Lo que pasa es que el nombre de derechos digitales es como un nombre de fantasía que se inventó básicamente para hablar de los derechos humanos en Internet o en el mundo digital. Pero es lo mismo, son derechos humanos en el mundo digital. Libertad de expresión, libertad para reunirse, privacidad, etcétera. Todos los derechos humanos que existen y que luchamos por ellos en el mundo, comillas, offline, también tienen un lugar en el mundo online, ¿no? Y en algún minuto la discusión, no sé, te estoy hablando hace 10 años atrás, era de si habían derechos humanos en el mundo online, ¿cachai? Sí. Entonces era muy necesario en esa época inventar, digamos, este concepto de derechos digitales como para poner en la mesa de discusión los derechos humanos. Pero yo creo que ya ahora, 10 años después, con la masificación de Internet, etcétera, yo como que el concepto de derechos digitales es un poco más que confunde que aclara, ¿no? Pero básicamente es eso, los derechos digitales son los mismos derechos humanos que están en el mundo offline, ahora en el mundo online.
Y Paz, bueno, nos están escuchando y nos van a escuchar esta semana distintas personas y probablemente hay algunas que, si bien varias, por ejemplo, de nuestra edad, vivimos el mismo, como la mitad de nuestra vida en Internet, hay personas que todavía no tanto, ¿cierto? Entonces, sí. Como para aterrizarlo, ¿cómo estos derechos humanos pueden verse amenazados en redes o en Internet en general?
De múltiples formas, básicamente, ¿no? Y en el caso particular de las mujeres, que me gustaría aterrizarlo ahí, digamos, ¿no? Aprovechando también este programa y esta instancia. Básicamente, lo que ocurre hoy día y que hay más evidencia hoy, ¿no? Era algo que se sospechaba hace unos 5 o 4 años atrás y ahora ya hay más evidencia para decir sin lugar a dudas una de las blancos más atacados por esa audiencia conservadora o esos participantes conservadores de Internet son las feministas, las mujeres en general y por sobre todo las mujeres con alta relevancia pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todo este tema de las redes sociales, que básicamente casi la mitad, yo diría quizás más, de nuestra navegación en Internet es en redes sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Lo que seguramente ustedes lo primero que hacen cuando prenden el computador es meterse a Facebook o a Twitter, sí, claro, o a Instagram o a lo que sea. Y que está súper bien, digamos, las redes sociales están súper bien. Un montón de gente se ha volcado a las redes sociales. Bueno, ahí es donde ocurre ahora el campo de batalla con respecto a, por ejemplo, los derechos sexuales reproductivos, etcétera, etcétera, de las feministas que se ponen ahí, digamos, el conocimiento y tratando de llegar a las nuevas audiencias. Bueno, ahí justamente también llega un montón de gente que trata de acallar estas voces.
El contraataque.
El contraataque. Y lo que hoy día hay pruebas claras y contundentes es que efectivamente estos ataques son tan fuertes, estas amenazas son tan fuertes, que por supuesto van mucho más allá de lo online, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿no? Claro. Generalmente a mí me llegan muchos casos de chicas que les llegan, no sé, fotos de penes, ¿cachai? Claro. Amenazas de muerte, etcétera. Pero esas amenazas online, muchas veces que uno dice, ya, bueno, filo, una... Como feminista igual es un raro, como que una las naturaliza, ¿no? Claro. Como dice, ya, filo,
otro machitrol.
Otro machitrol más. Bueno, pero yo creo que hay que desnaturalizar eso, sí. y problematizarlo, ¿no? Y entonces muchas veces estas amenazas llegan a afectarte en tu vida diaria, digamos, con, no sé, desde depresión, hasta intentos de suicidio. Por ejemplo, hay muchos casos así con el tema de la pornografía, uh-huh, no consentida que se publica en Internet, etcétera. Entonces, hoy día hay evidencia de eso, de cómo afecta a las mujeres este tipo de ataques, ¿cachai? Y por eso como que se han reforzado las formas de hacer talleres de seguridad digital, etcétera, uh-huh, sobre todo a las mujeres.
Oye, Paz, y para ilustrarnos un poco, ¿cuáles crees tú que son como los ejemplos más recurrentes en nuestro país de violencia machista online?
El más general es el acoso online, hablado muy generalmente, ¿no? Ese que tú recién como identificabas como el acoso troll, ¿no? Que en el fondo es un acoso molesto, ¿no?
Ay, ya está, yo la pienso así como, ay, ya está, este weón.
Que estoy como que el no sé cómo más decirlo, digamos, ¿no? Como que ya ese acoso, ¿no? Porque en el fondo uno podría decir, bueno, no es tan grave, es parte, y de hecho lo es parte de la libertad de expresión. Si alguien está en desacuerdo contigo, aunque uno crea que es un idiota, bueno, los idiotas igual tienen...
Pueden hablar, tienen derecho.
Capacidad, exacto, tienen derecho a la libertad de expresión. Pero eso puede tener un límite, ¿no? Y entonces hay casos de ataques mucho más fuertes. En Chile a mí me ha tocado, y de hecho por eso con un colega trabajamos en la página web acoso.online, y es el tema de la pornografía no consentida, que es por lejos, a mi juicio, el ataque más fuerte que reciben hoy las mujeres.
Son las filtraciones de fotos y videos íntimos.
Exacto,
¿verdad?
En Internet. Esta cosa siempre ocurrió, digamos, ¿no? O sea, en los años 80, cuando no, o 90, cuando no había Internet, igual uno se sacaba la foto, y entonces no faltaba el pololo que agarraba la foto, la revelaba, ¿cachai? Se la mostraba a los amigos, no sé qué, no sé cuánto, o el tipo que revelaba la foto, que también ocurría en esa época, tenía todo el acceso a todas tus fotos y las compartía. Bueno,
o que te sacaba fotos en el lugar público, que ya hemos visto también, por ejemplo, cómo gente saca fotos debajo de la falda.
Por ejemplo, así breve recuerdo, ser muy chica y leer en el The Clinic, gran espacio de alegoría al machismo, sí, pero hace mucho tiempo, yo creo que más de 10 años, sobre un artista que en Valparaíso le sacaba fotos a las mujeres arriba de la micro por debajo de la falda.
Artista.
Un artista, wow, que en el Clinic hablaban de él como un artista que había que conocer, por eso le estaban dando el espacio.
Un vanguardista.
Un vanguardista, y que su público favorito eran las escolares. Y era un artista en el The Clinic, ¿cachai? Me encantaría encontrar ese...
No, asqueroso.
Pues.
Bueno, y eso que pasaba antes, como offline, ahora online, se hace mucho más crítico, porque en el fondo lo que pasa con Internet es que, exacto, se multiplica el efecto, pero además el problema que hay es que una vez que, no solamente con las fotos, sino con todo lo que hacemos en Internet, una vez que lo publicamos, nosotros perdemos totalmente el control de ellos.
Uh-huh. Y eso lo encuentro dramático.
Y eso es cuático. Y lo otro, que no toda la... O sea, Parte de la pornografía no consentida tiene es que los tipos no solamente suben las fotos, sino que tratan de identificarte completamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, suben una foto y dicen, bueno, esta foto es Paz Peña, claro. Vive en no sé cuánto, el arroba es no sé cuánto,
y le
la
gusta
página
tanto,
Facebook,
más acá.
Y bueno, entonces, porque la idea es como exponerte completamente para, en el fondo, disciplinarte, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo puede ser que una mujer tenga goce de su sexualidad, etcétera, claro. etcétera? Y el otro ataque muy común es lo que se llama doxing, que es básicamente publicar en sitios web toda tu información personal, básicamente para que vayan a tu casa, para que tú te sientas amenazada.
Claro. Uy, qué hey. Sí. ¿Y qué se puede hacer, Paz, ante esto? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Qué estrategias ustedes han visto? Porque también entiendo que, por ejemplo, la ley también está muy atrasada con eso.
Claro. A ver, esta es una visión muy personal. Yo en este caso soy muy Rita Segatista y creo que no hay que confiar 100% o esperar 100% o poner todos nuestros huevos esperando que el Estado nos proteja, sí, claro. ¿no? O sea, como que está bien. Es súper importante que las leyes respondan a esta nueva realidad donde las mujeres no nos vamos a callar más sobre la violencia. Pero es muy difícil ese cambio, ¿cachai? Uh-huh. Y más encima la ley siempre llega atrasada.
Sí, y llega mal hecha.
Y la agarran, y entonces agarran una cosa que va para proteger a las mujeres y la ocupan para censura, entonces después, ay, que la feminista no le gusta la censura, ¿cachai? Como que sí, siempre hay un rango de peligro que es muy fuerte ahí. Yo creo que es súper importante dos cosas. Uno, que las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, tenemos que hacer... como responsables también a las plataformas de internet donde trabajamos, y eso es re importante, que empecemos, a politizar las plataformas donde estamos, y de eso me gustaría hablar en un rato más. Y lo otro es que como comunidad también nos organicemos, ¿no? O sea, y resistamos ante uh-huh. estos ataques, ¿no? O sea, hace, no sé, 10 años que yo, la otra vez recordaba que fue el primer caso que yo supe de, qué sé yo, de amigos que me contaban que les ocurrió un caso de pornografía no consentida, y ahora era como, pucha, ¿qué voy a hacer? No se sepa, bueno, claro. ¿cachai? Sí. Y ahora lo que tenemos que hacer como comunidad es organizarnos y que la persona que fue la víctima no se sienta culpable, que es un clásico síntoma de la violencia de género, que también ocurre acá, digamos. Y nosotros ahora tenemos que organizarnos como feministas y como mujeres.
Como tan tonta que subí,
que lo mandé. Que me sacaran esa foto.
Tal cual, sí, y sentirse
ese no es
culpable.
Ese no,
el tipo no tiene que hacer eso. Y socialmente tenemos que lograr que el tipo se sienta mal y que toda la claro. comunidad lo condene, ¿no? Y no que lo aplaude y diga, campeón, y no sé qué.
Pasa siempre, por ejemplo, con los casos de los famosos. Y otro tema súper que me gustaría tocar antes de que nos vayamos a escuchar una canción muy buena que propusiste, es qué pasa también en el caso de cuando se difunden videos, por ejemplo, donde salen menores de edad. Porque recordemos así, no sé, los anales maravillosos de la historia chilena y su relación con internet. El caso de Natalia, esa niña del colegio La Salle.
¿Cachai? Que más encima nos acordamos de Natalia, porque no nos acordamos
¿quién?
Cómo
o
se
sea, nunca se supo es que nunca quiénes eran quién era. Ellos, ¿cachai? Sí. O los niños, bueno, todos cada dos años se sacan así como una un viral que es claramente al final pornografía infantil, sí. explotación de
sí,
menores.
Sí, heavy. Y ojo con eso, ¿cachai? Porque ahora... o sea, es evidente que la gente menor de edad vive su sexualidad mucho más libre gracias a las tecnologías que lo que era mi generación. Yo soy de la generación, yo nací en el 80, o sea que onda, como que era todo terrible, ¿cachai? Uh-huh. Pero ahora no, los cabros más jóvenes y menores de edad se sacan fotos y está todo súper bien con eso. Pero ahí el tipo que comparte la foto está bien, bien jodido, porque si es menor de edad pasa directamente a hacer pornografía infantil. Y a ver qué lindo quedaría en tu currículum que seas un...
Y yo creo que la otra vez escuchaba, por ejemplo, y sí, nos vamos a seguir sacando fotos en pelota, ponte tú. Es probable, la gente lo va a seguir haciendo.
Que lo sigan haciendo.
Pero sí. De repente tomar cierto resguardo de que no salga la cara, de que no salga el tatuaje.
Tal cual.
Y también por otro lado, hacer el llamado a atención, yo creo, también a la contraparte cuando te llega el video filtrado al grupo de WhatsApp, claro. Por ejemplo.
No lo compartas
y llámale la atención al compañero que lo está compartiendo, porque...
Sí, y súper chiquitito a propósito de eso. Y nosotras también tenemos que dejar de confiarle nuestras fotos al tipo, pues, ¿cachai? Sí, claro. Porque, ay, no, es que yo sé en qué plataforma lo voy a usar, porque no sé... flaco, no, tú ve en qué plataforma la vas a compartir. Uh-huh. Tú también, como que las mujeres son así como, ay, es que la tecnología es de hombre. No, empoderémonos con eso también.
Sí, claro.
Sí, yo creo que el tema de las nudes seguras, safer nudes, es algo que podemos seguir hablando en el segundo bloque, porque también hay información que podemos compartir de manera tangible para que lo hagan de manera segura. Tips, una publicación muy bonita. Así que Paz Peña, antes de que sigamos conversando, ¿por qué no presentas la canción que nos propusiste?
La canción que viene ahora es de una bacana, no sé si la conocen, es Rita Indiana, es una dominicana, escritora, cantante, es una bacana y esto se llama Maldito Facebook.
A ver.
Tenía de todo, no tengo nada, todo por una computadora, estoy enganchada. Mientras en mi casa se metía un ladrón.
Que me levanto sin meterme en el buche. Me meto en el computador, me quito el bici. Voy repasando comentarios de la foto. Si no puedo cambiar ese tatu, me lo mocho. Estoy por pensar que la gente en internet son la misma que en los sueños me hablaron de tu mujer.
Take this quiz.
When were you born?
No me gusta, me gusta.
Le doy pa' allá, igual que tú, viéndome la cara en el maldito Facebook. Le doy pa' allá, igual que tú, viéndome la cara en el maldito Facebook.
Te tengo en la mira, carnal. Te vi, güey. Tengo tu password.
Yo tengo los password pa' hackearte toda tu cuenta, pa' mandarle plebería al mediocal de la renta.
Mi vida sexual es inexistente, desde que me paso los días ya viendo gente.
You may know too.
Tenía una jeva y me dejó, me puse manflota con el siniestro Santa Claus.
Perdí el trabajo en el adobo y mis amigos me hicieron una intervención.
Pinche wey, te vi tagueando otra vez.
Pues tienes que cambiar, wey. ¿Hasta dónde vas a llegar?
Le doy pa' allá, igual que tú, viéndonos la cara en el maldito Facebook. Le doy pa' allá, igual que tú, viéndonos la cara en el maldito Facebook.
Ya estamos ya. De vuelta.
Un momento ahí de
¿quién habla, silencio? ¿Quién habla? No, y un minuto, un segundo de silencio en radio son una eternidad.
Bueno, sí, chiquillos, perdonen por ese silencio
estamos
incómodo.
Acá, estamos
somos
acá.
Somos humanas, ya también podemos tener silencio incómodo, ¿ok?
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y seguimos junto a Paz Peña, ella es co-creadora de Acoso.online, pueden buscarlo en internet, consultora en derechos humanos, género y tecnología. Así que con ella vamos a seguir hablando de maneras de protegernos en internet nosotras las mujeres y maneras en que nos atacan en ese mismo espacio.
Claro, y yo también creo que es importante plantear maneras de lograr que internet se transforme en un lugar a nuestro favor, pues en un lugar, no solo en un lugar seguro, sino también en una trinchera, ajá, de lucha, si al final para eso lo usamos también.
Sí, de hecho hay una página web que la hizo una organización que se llama APC, que se llama Internet Feminista, o Feminist Internet, que me parece que está en inglés y ahí se va a español, con toda una serie de principios de cómo debería ser una internet feminista, donde por ejemplo habla sobre la privacidad, sobre la importancia del consentimiento, etcétera, etcétera.
Okay. Así que perdón por los garabatos, estoy súper grosera.
llegaste a Uruguay,
sí,
desatada,
estamos diciendo groserías. No más groserías, no a los garabatos, 2017.
Que este buen espacio tan familiar.
Sí, estoy contra los garabatos, es que quiero compartirles en los comentarios del Facebook,
está
la página que
echarle una mirada, súper, súper bonita.
Lo voy a compartir por mientras en Twitter, chicas,
para que la busquen. En español, me parece.
Así, para que la vayan conociendo.
Exacto.
Y después la voy a poner en los comentarios. Dije ese garabato porque Facebook no me lo permite, porque Facebook está muy en contra nuestra.
Paz, queríamos, recién la Rocío hablaba de cómo construir, y tú también, un internet feminista. ¿Cómo sería ese espacio? ¿Qué tipo de propuestas o iniciativas has visto tú?
O experiencias quizás que ya claro. existan.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a politizar las plataformas, lo que les decía recién. Entonces uno se debe preguntar si Facebook es una, por ejemplo, que la usamos tanto, si es una plataforma feminista. ¿No? Entonces uno se pregunta primero, ¿es hecha por hombres blancos de Silicon Valley y que interpretan entonces lo que deberíamos nosotros las mujeres ser, digamos, ¿no? Claro. Y hay una gran, por ejemplo, polémica en Facebook con el tema de las fotos, y cuando sale un pezón de mujer, claro, las bajan, censura. Pero cuando sale un pezón de hombre no las censuran, ¿cachai? Claro. Como que hay toda una idea patriarcal blanca detrás que uno como feminista debería como problematizar, ¿cachai? Exacto, lo mismo con Twitter, etcétera. Entonces una internet feminista también tiene que ser una internet que no se concentre, que no concentremos toda nuestra comunicación por Facebook, no concentremos toda nuestra comunicación por Twitter. Internet es mucho más bacán que esas dos plataformas. ¿Ustedes se acuerdan? Antes de que se tenga Facebook o Twitter, como era internet, era como mucho más. Ahora toda nuestra navegación son esas dos cosas, y a mí me parece como ultra triste, ¿no? Porque efectivamente en Twitter, sobre todo...
Me duele el corazón porque yo soy esa persona que solo uso esas dos plataformas.
Instagram.
Sí.
En Instagram. No, yo también. Pero caché que en el fondo es súper triste que internet es mucho más que eso. Y sí, el problema, por ejemplo, que tenemos hoy día las feministas, sobre todo en Facebook y en Twitter, es que resulta que nos votan las páginas. Po,
sí, po.
Porque las empiezan a denunciar, pero resulta que en Facebook no votan ninguna página nazi.
No, po.
¿Por qué es eso?
Sí, claro.
Es Facebook un lugar bacán,
¿cachai? Anda, hay ahí una pregunta política que tenemos que hacernos siempre las feministas en internet con todas las plataformas que usemos, y por lo tanto en un momento ya yo sé que vamos a llegar a ese momento en que vamos a decir esta Facebook, yo sé que no podía, hay que decir garabatos, pero ya que le dijiste una, Facebook es una mierda, entonces vamos a decir vamos a acordar eso y vamos a, entonces, a empezar a construir plataformas que sean hechas por mujeres, diseñadas por mujeres, para mujeres, y ojalá mujeres no blancas de Silicon Valley.
Claro, sí. No pensar únicamente desde esa visión, porque al final eso nos tiene...
Sigue reproduciendo lo mismo.
Pensando cómo lo vamos a hacer.
Sí, porque, ¿cachai?
¿Cómo lo vamos a hacer? Es súper importante, en verdad, darnos cuenta de que en este momento internet nos juega a favor y en contra, a favor y en contra, a favor y en contra, y siempre estamos buscando el empate, pero está muy difícil.
Exacto, exacto. Y lo que invita, por ejemplo, la página que te mostraba recién de internet feminista,
feministinternet.org,
es básicamente también pensar en una internet distinta, digamos, ¿no? ¿Y por qué no? Si la internet no es como que viene de la naturaleza, ¿cachai? Está construida y se construye y se reproduce todos los días, ¿no?
Y también nos llamaba la atención con la Rocío cuando pudimos compartir en ese taller que nosotras igual, desde lo poco que conocemos del mundo de la web, también está como en el imaginario eso de que, no sé, pues los hombres son los que construyen los sitios web, sí, los servidores. Y es muy bacán también conocer la experiencia de compañeras latinoamericanas, brasilera, que han construido una serie de cosas, o sea, esos servidores feministas que potencian proyectos web súper potentes y que generan plataformas súper politizadas también, como decías tú. Igual me parece que eso es importante como de rescatar lo que se sepa. Yo te juro que quedé así como, qué bacán y qué desconocido para mí esto. ¿No?
Sí, es heavy eso y es súper como energético ver que hay un montón de disidencia de la internet como la conocemos hoy día y de mujeres haciendo y tratando de construir una internet desde la disidencia también, uh-huh. ¿cachai? Y eso es importante Potente. También hacerlo desde Latinoamérica, uh-huh. Porque hoy día internet está total y absolutamente concentrado, no, ni siquiera en Europa, en Estados Unidos, ¿cachai? Uh-huh.
Silicon Valley.
¿Cachai o no? Donde todo internet que consumimos viene de Estados Unidos y todas esas lógicas de internet son gringas, ¿cachai? Y buena onda con los gringos, pero a los gringos no les interesa nada Latinoamérica.
O sea, ni tan buena onda con los gringos.
O sea, que mira, honestamente. Bueno, cuando dije buena onda con los gringos, la verdad que quería decir, bueno. Pero, ¿cachai? Que nosotros tenemos que ser capaces también de, así como esta radio construye disidencia, uh-huh. en un sistema como de radios que es como súper como pucha conservador y no sé qué, lo mismo con internet, ¿cachai?
Claro. Volviendo a mencionar muy cortito un tema, hablábamos de que existe la posibilidad de mandar nudes seguras, también les voy a compartir.
Sí, ese proyecto es precioso.
Un proyecto que se llama Safer Nudes, que está en español, en portugués y en inglés.
Sí, que vendría a ser como...
Wonderful.
Porque me... me molesta como el concepto en inglés todo el tiempo, como safe and mute.
Internet es muy inglés.
Sí, me carga.
Claro,
sí,
pero heavy.
Desnudos seguros sería.
Piluchos como seguros.
Piluchos seguros. En pelota y segura.
En pelota, fotografiada y segura.
Pilucho seguro diría mi mamá.
Sí, pilucho seguro. Bueno.
Sí, tal cual. Es un proyecto muy bonito que lo hizo una organización brasileña que se llama Coding Rights. Y básicamente lo que busca, y como que fue bien, en cierta forma, como revolucionario, lo sacaron hace como 2 o 3 años atrás, porque básicamente la primera reacción que uno tiene cuando mandáis fotos es como, oye, no, mandé fotos, no, sí, mejor no mandí, mejor no te saquís, ¿cachai? Esto es totalmente distinto, es sácate fotos, es bacán, es bacán vivir tu sexualidad a través de internet y a través de las tecnologías, porque de hecho nosotros ya somos cyborg, ¿cachai? Sí, yo no me puedo despegar de esto es parte de mi mano, básicamente, ¿cachai? Entonces ya somos cyborg, y lo que busca este proyecto es decirte, pues sácate la foto, pero no seas tonta, sácatela seguramente,
claro,
¿cachai?
Claro, hazlo bien.
Y eso no significa necesariamente tener un conocimiento técnico muy acabado para nada. Como tú decías recién, ¿cachai? Onda, si te voy a sacar foto y querís ser anónima, bueno, y si tenés un tatuaje que puede ser súper reconocible, ocúltalo, ¿no? Bueno, ponte una máscara, no te saques la cara, la foto de la cara, ¿cachai? Uh-huh. Además hay un montón de programas que te pueden sacar la foto, etcétera. Sácale, por ejemplo, algunos... todas las fotos tienen una suerte de meta tags que son que dicen a veces la cámara, el día que se sacó, no sé qué. Hay programas que te sacan esos meta tags, ¿cachai? De la foto, y entonces ya la foto pasa a ser aún más anónima. Exacto, ¿cachai? ¿Por qué plataforma la vaya a sacar, ¿cachai? Si la vaya a subir a una plataforma, trata de que la plataforma sea segura, y ahí en esa proyecto que se llama Safer Nudes o Pilucho Seguro, se lo vamos a decir a Coding Rights para que lo cambie. te muestra un poco todo eso, pero básicamente es eso, ¿no? Como empodérate de la cosa y no tampoco dejís que el chico haga toda la cuestión, pues si no vamos a ir a ninguna parte.
Es muy interesante Safer Nudes porque te da consejos súper prácticos. Por ejemplo, ¿dónde puedes, qué aplicaciones te sirven para ahorrar el fondo, para que nadie reconozca que es tu casa? Entonces te da consejos súper prácticos. ¿Qué aplicaciones te sirven? ¿Dónde están alojadas? ¿Si existen para iPhone o solo para Android?
Sí, y entiendo que van a sacar pronto como una nueva versión con más información más actualizada de las nuevas aplicaciones, etcétera.
Genial. Oye, y ya lamentablemente, una vez más, se nos está empezando a acabar el tiempo.
Pero quedémonos.
Sí, ay, que hagamos, sí, que tienes, total. Hagamos de internet un lugar nuestro.
Jaime lo escucha.
Pero así no.
¿Qué otras experiencias feministas vinculadas a un internet bacán, seguro, campo de batalla a nuestro favor se te ocurren así para compartir con nosotras?
Hola, pregunta difícil.
Pero nos las podéis mandar después y nosotros sí, las compartimos.
Sí o sí, lo que les dije recién, revisen Feminist Internet porque creo que te cambia como el switch de pensar el asunto. Sí o sí, Safer Nudes, porque sí.
Oye, y si por ejemplo, era un poco lo que tú decías, como que tomemos por nuestras manos las amenazas. Ponte tú, si tú eres una feminista que normalmente estás subiendo contenido feminista y hay un machitrol que te molesta, llega a decirte, por ejemplo, porque yo sé de gente que le han dicho, ¿sabes qué? Voy a violarte, onda, para corregir.
Sí, full
cualquier
eso.
Cosa, porque pasa, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo?
Mira, todo depende de los casos. Mira, yo no soy abogada, estoy hablando como abogada, qué terrible. Pero sí, como una abogada te diría, depende de los casos, ¿cachai? Lo que yo quisiera decir acá súper claramente es que métanse a acoso.online. Ahí hay un correo que me acuerdo que parece que es info@acoso.online o algo así. Y lo que quiero decir es con esto es que las amenazas son día a día y es muy difícil saber qué hacer. Pero, y sobre todo a las feministas que ponen su cuerpo, ¿cachai? Vale. Onda, puta, las amenazas son heavy. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos ahí también para ayudar. Y que hagamos una comunidad, digamos. Hoy día está acoso online, mañana esperamos que sea otra cosa que ayude a las cabras a tener, a saber qué hacer o qué tipo de reacciones puedan tener, etcétera. Pero la idea es que la gente sepa que, puta, así como las feministas que trabajan derechos sexuales y reproductivos salen a la calle y ponen su cuerpo para que yo pueda tener un aborto seguro, entonces, como mínimamente yo, que más o menos sé de este tema, me gustaría como darle una mano de vuelta a todas las feministas que luchan por nosotros para que hagamos comunidad. Y si les pasa eso, por favor, contáctennos y veamos qué podemos hacer, digamos.
Claro, entonces, en el fondo, ante amenazas de filtración de fotos, ante amenazas físicas, a mí, por ejemplo, quiero contar una experiencia. Una vez yo le hablé por Twitter a Paz Peña porque me había llegado una foto.
Nos
muy
conocemos
amenazante.
De internet.
Sí, como dice la canción de Dalú, por internet te conocí. Wow. Y sí, pues, o sea, por ejemplo, ese día yo pensé como ya, ¿qué hago? Me llegó esta foto, me dio mucho miedo y se la mandé a Paz Peña. Era como un meme.
Que también llegó a la red después, antes.
Ah, ya. Muy agresivo, como una mujer Bueno, no quiero reproducirlo, pero era muy una imagen muy agresiva, que después le llegó a una amiga.
Es amedrentamiento,
claro.
Claramente.
Entonces ahí La Paz me dijo, tenemos que buscar las formas de que estos gallos nos hagan los choros gratuitamente, pues, ¿cachai? Entonces...
Ahora, esta es una discusión que está ocurriendo, ¿cachai? No hay como una solución en ningún lado y es la pelea que estamos dando ahora, digamos, tanto con las plataformas, tanto con el Estado y tratando de que la comunidad efectivamente problematice esto como algo que hay que luchar contra, ¿no?
¿Qué recomendáis tú, por ejemplo, en casos así de, no sé, desde, por ejemplo, la FUNA, la exposición de vuelta al acosador? ¿Tú qué pensáis? ¿Depende de los casos?
Es súper buena la pregunta. Creo que nosotros, como ustedes ya habían adelantado, tuvimos un taller hace un par de días básicamente para ver cómo nos organizamos las feministas de formas creativas para contraatacar este tipo de asuntos, ¿no? Yo creo que hay que ver súper bien cuál es como tu modelo de amenaza. Porque a veces la exposición pública de un acosador te puede venir de vuelta a ti, digamos, y pucha, no sé, pues se pone mucho más agresivo y pues no sé, pues pueden saber dónde vivís, qué sé yo, ¿cachai o no? Como que hay que ver bien, yo creo que depende mucho del modelo de amenazas que tengas, ¿no? Si para una cosa le sirve, para otra no necesariamente le sirve el mismo modelo. Yo creo que hay que ahí ser como más cuidadosos en eso.
Y tratar de buscar ayuda.
Sí, siempre, y nada, y organizarnos, y como todo.
Pero que tú decías, yo creo, como dejar de serlo nosotras las que nos avergoncemos y contarle a la amiga, oye, ¿sabéis que este gallo filtró mi foto? Sí, que tanto, me saqué una foto en pelota, no importa lo que está haciendo, lo malo es lo que está haciendo él.
Exacto.
Y veamos qué hace.
Y nosotros también, como comunidad, si tenemos un caso así de una víctima, pucha, apoyarla, ¿cachai? Claro. No como el clásico, ah, bueno, ¿por qué te estás sacando fotos? ¿Cachai?
¿Y para qué?
Pero igual tú no... No,
¿cachai? Igual no debería haberte, claro.
Exacto, eso yo creo que es inaceptable hoy.
Not.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo y tenemos que despedirnos con un dolor en el corazón, porque siento que podíamos haber conversado mucho rato. Pero ya saben, subimos también a las redes las páginas que Paz nos recomendó, así que para que podamos imaginarnos cómo podemos construir un internet seguro, también saludos a todas las mujeres que se encargan de eso, que frente a pesar de esta idea de que los hombres se encargan de las tecnologías, han querido aprender, han sido buenas, porque podemos ser buenas en cualquier área, a pesar de todo lo que nos han dicho.
Sí, así que las chiquillas se metan.
Vamos, aprendan a programar, cabra.
Y a programar, yo no sé nada de programación, y no importa, ¿cachai? Como que vamos a politizar todos los espacios.
Como qué sea. Pucha, muchos saludos a la gente que nos comentó. Paz Peña, ¿cómo se llamaba la canción? Que era muy buena.
Maldito Facebook de Rita Indiana.
Maldito Facebook de Rita Indiana. Búsquenla, escúchenla, es una canción muy, muy educativa.
Y saludos de vuelta a Arica, Alza Cortés, a Susana Ponce desde Puerto Varas. Francisco BH dice Paz Peña.
Queen.
Oh, bueno.
No, bueno. Queen no, si eso es Queen, amiga. Ya. El lenguaje juvenil.
Ay, perdón.
K-W-E-E es... Queen.
Oh, bueno. Yo decía, qué buen.
Sí, me quedé como tiro a las compañeras así pensando en el Mapudungún.
Me quedé como igual de buena.
Sí, como de buen.
Sí, qué buen.
Qué buen. No, bueno, es Queen. Quería decir bueno, Queen, Francisco.
Y sigan siguiéndonos en nuestras plataformas. Vamos a pensar qué otras plataformas tener.
Porque por mientras síganos en Facebook. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Mujeres en Sintonía.
Y en Twitter @mujeresred. Bueno, nos despedimos.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Jaime.
Muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon.
Nos escuchamos, chiquillas, el próximo miércoles, como siempre, a las 2:15 acá en nuestra casa.
Bueno, y por nuestras distintas retransmisiones a través de radios comunitarias a lo largo del país.
Que también ponen el cuerpo para informar de otras formas.
Así que un gran abrazo. Claro que sí.
Gracias, chao. Nos vemos. Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Tres, en Tres, en Tres, en Tres, en Tres, en Sintonía.
Un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.